Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 28 de octubre de 2019. Tiempo de toros en su cadena favorita en Hispanidad Radio. Con nuestro amigo Juan Infante, nuestro director en la técnica. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes Esteban, buenas tardes.
Retransmitirle la enhorabuena de los aficionados, también los oyentes, sobre el tema de la retransmisión deportiva que lleváis a cabo con tan buen nivel. Don Esteban y nuestro director, muy bien, ¿no? Buena acogida.
Estamos contentos, ¿verdad, Esteban?
Aunque se pierda.
Sí, bueno, buenas tardes.
El equipo está funcionando. Ojalá que lo de las camisetas azul y blanca estuvieran funcionando también, ¿no?
Bueno, pero hay buenas...
Todo llegará. Venga, hay que ser optimista, sí.
Bueno, y hoy el programa es meramente invernal, con el cambio de hora incluido, ¿no? Que ya se ve en la calle la oscuridad, ¿no? Lo que es ya las noches de invierno.
Sí, bueno, otoñales todavía, pero bueno, en realidad con el cambio de hora, pues sí, como tú bien comentas, pues yo qué sé, yo salí de casa hace un ratito, parece que era las 3 de la mañana, ¿no?
Qué curioso, sí, que finaliza sí, la temporada sí. Y el cambio de hora que se produce, ¿eh?
Es cambio de hora de todo. De hora, pero y a nivel taurino ya sabes, ¿no?
Sí. Si hubiese festejo, se tenía que adelantar mucho el horario, ¿no? Tenía que volver al horario antiguo de las 5 de la tarde, ¿no? Porque a las 6:30 es prácticamente casi de noche.
Hombre, sí, claro, y por supuesto. Y si viniesen los famosos frentes atlánticos estos que están tardando en llegar, porque tú sabes que el tiempo cambiaría de tal manera que sería casi imposible, ¿no? La parte invernal, hombre, los toros, tú sabes que es sol y mosca, ¿no? Como siempre se ha dicho.
Sí, señor.
Salvo alguna plaza cubierta que, en fin, que no abunda mucho por aquí, por no decir casi ninguna. No, por aquí
en
abajo.
En primavera, que también muchas veces la Feria de Abril, en Huelva Lucena, en Palo.
Sí.
Época también propicia que haya lluvias.
Sí, no, pero lo que pasa es que son días muy abiertos ya, y a lo mejor te cambia, a media tarde se mete un frente y te moja, y hay que ir con los famosos chubasqueros, no con paraguas, claro. Como sea, hay que ir a los toros, y bueno, pero eso es la primavera, ¿no? La primavera parece que está uno ansioso porque no hemos tirado a lo mejor 4 o 5 meses. De ausencia de corrida, que es lo que nos gusta. Entonces hemos tirado de la versión B, que es lo de, lógicamente, la de las peñas y las conferencias, las tertulias, los homenajes.
Todo bonito, ¿no?
Te estoy diciendo que se tira la parte que está adentro, ¿no? Como es natural y lógico, ¿no?
Para hoy teníamos programado una de las visitas señeras de nuestra emisora durante tanto tiempo, de toda esta década. Todos los inviernos llega con nosotros Óscar Miguel Gómez, ayuda a mozo de espada en sus tiempos del Fandi, después de Talavante y ahora está con Ferrera. Y por motivos de agenda de última hora, que ha tenido que acudir a Madrid, que su matador Antonio Ferrera creo que va a hacer ya la primera incursión en los ruedos americanos, necesita de los útiles, ¿no? Y ha faltado la cita, pero nos promete estar ahí con nosotros en los estudios de Hispanidad Radio el próximo lunes para ver las sensaciones, ¿no? Sus impresiones sobre la temporada, que siempre es un profesional que con mucha mesura pues da sus joyitas sobre lo que ha sido el devenir de la fiesta.
Sí, no, como bien comentas, que vamos a hablar de Antonio Ferrera, ¿no? Temporada no temporadón. Y ahora pues le espera...
Sobre todo el cierre, ¿no? La encerrona en las ventas, claro. Y el triunfo, ¿no? Que
sí.
Puerta grande otra vez.
Una temporada redonda. Porque además es un torero que toca todos los palos, es decir, todas las plazas, y fíjate que ahora se va a América. Es un torero demandado y pedido y que encaja lo mismo en Madrid que en el último pueblo de tercera de categoría, una plaza tercera, y lo mismo en cualquier feria de América, y lo mismo lo ves con una ganadería, para que me entiendan, cómoda, que es una ganadería dura, ¿no? Es decir, que vamos a decir dentro del Ferrer, temporada nunca ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que las sensaciones, primero personales, ¿no? Como es natural, como ha ido la temporada. Y después lo que él pueda contar de...
Sí, claro, claro. De el conocimiento, las vivencias,
fíjate,
¿no?
Imagínate,
¿no? Las anécdotas que tiene que tener, claro, ¿no? Y saber contarla, ¿no? De su trayectoria taurina, ¿no?
Su andanza, porque lógicamente al ir a tantas plazas, treinta y tantas han sido, pues bueno, y plazas del nivelazo, ¿no? Y fíjate, nada más que lo que es enterrarse en Madrid, ¿no?
A mí me gusta este tipo de personas, sí, porque ven el toro desde todas las sensibilidades de todas las plazas. No es el aficionado, que estamos aquí en un rinconcito, que vemos toros ubicados aquí en Huelva, Sevilla, Cádiz,
claro,
y vamos a Badajoz a verla por toda España, ¿no? Ahí se aprende mucho cómo es lo que de verdad es el toreo en sí.
A ver, siempre se ha dicho,
otro punto de vista,
siempre se ha dicho que cuando viajas vas ampliando muchas cosas, ¿no? Entre ello cultura, y sales de tu círculo, de tu mini mundo. Hay personas que han nacido en un pueblo, se mueren en el pueblo y lo único que conocen es la fiesta de su pueblo, y piensan que lógicamente que su pueblo es lo mejor. Oye, lógicamente hay una parte que es lo bueno, pero no conoce lo del vecino, lo del otro, ¿no? Tiende a veces a menospreciarlo. Entonces el que tiene un mundo, pues lógicamente tiene muchas versiones. Entonces conoce una plaza de Madrid, como puede conocer la de Olivenza, como puede conocer la de Almería, o como puede conocer Pontevedra, como conoce la México, como conoce Lima. Es decir, cada uno con sus características, y él sabe que en su tierra pues puede ir con el coche como cuando fue, ¿no? Y a Madrid tiene que ir de otra manera, y al Alicante pues tiene que ir de otra manera. Entonces, bueno, es decir, una persona que se adapta y tiene mucho toro en la cabeza, y mucha, y además una persona que cae bien, y sobre todo, para mí lo más importante es que como persona, me imagino y creo que por lo que he visto ha superado el famoso problema que tuvo al principio, ¿no? Porque eso también es muy, muy importante, ¿no? Que después haya sabido remontar, ¿no? Porque tú sabes que hay personas que a lo mejor cuando no funciona lo de arriba, pues tampoco funciona los brazos y la tauromaquia y esto.
Entonces, ¿te refieres al matador a Ferrera, ¿no?
A Ferrera, me estoy refiriendo a él. Hombre, pues yo estoy comentando de él, su trayectoria con su compañero y de cuadrilla y de profesión, ¿no?
Lógico. Lo que viene a decir es que hay que ver muchos toros y ir a muchos sitios para tener esa mundología y...
Ah, bueno, ¿no? Claro.
Albergar la amplitud de la tauromaquia, ¿no? Que no solamente vea tu torero y en tu plaza, sino que hay que ver desde otro sitio.
Tú dices por él porque ha visto a otros toreros y ha visto... Claro, también es verdad, ¿no? Lógico, yo me refería a un torero, pero claro, el torero va con dos más, ¿no? Cada tarde, entonces sí, veo algo también, y entonces no es que compares, pero sí ves, claro, él ha podido ver pues decenas, no te dice centenares, pero decenas de toreros, ellos saben de sobra quién es el que está bien, no se dan coba. Tú sabes que los carteles pues siempre se te ponen a los toreros lógicamente muy exagerado, ¿no? Pero ellos se saben cuán, igual que la ganadería, cuál es la que está bien, cuál es la que está rindiendo, cuál es la que tiene nombre pero este año no está saliendo bien por H o por B, ¿no? Y ellos saben de sobra lo que funciona, lo que funciona, claro.
Es un tema de actualidad, ¿sí? Porque ha salido la lista negra, ¿no? De la ganadería de Madrid.
Bueno.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Como veníamos hablando, es una notificación anual que se viene dando de tiempo atrás sobre los encastes y las ganaderías, el rendimiento que dan, sobre todo en la Plaza de Madrid. Viene dado por él, la asociación, el toro.
Sí. Bueno, vamos a ver. Esto, ¿qué quieres que te diga? En cada asociación o cada grupo da unos premios y a veces tiene unas visiones totalmente distintas, totalmente, ¿no? Como te puedo resumir, que para gustos los colores, ¿no? Entonces, la asociación elabora, según ellos, según sus socios y según lo que ellos, la directiva, al final, la que impone, saca unas listas de lo que ha ido funcionando este año, de incluso de los nuevos que han ido este año, de los que necesitan un toque. Es una versión que a muchos taurinos y muchos hombres no les hace mucha gracia, la verdad. Hay aficionados que sí les gusta y hay otros que no, como todas las cosas que estamos hablando, ¿no?
Esto también es una cosa moderna, una adaptación también del deporte, ¿no? Cuando en el marca pone, analiza la, cómo ha estado cada jugador,
sí,
¿no?
Sí, bueno, exactamente, como si le da una puntuación. Después al final hacen unas recomendaciones que a veces que son imposibles, porque a veces te recomiendan una serie de ganaderías que lógicamente sería imposible que fuese en Madrid porque no tienen toros. Que ellos desean y ojalá volviesen y esa serie de cosas. Quiero decir, te las comento y entonces, muchas veces son reivindicaciones, a veces no paran el tiempo, de una ganadería hace 20 o 30 años que ojalá vuelva a Madrid, claro, pero si lidia tres toros, cuatro toros, como vaya a Madrid, ¿no?
Ya,
entonces, exactamente, hay muchas veces que son deseos, utopías que solicita, que piden y bueno. En realidad, de esas listas a veces se sorprende uno, porque bueno, son casi todas las ganaderías, la mayoría que han ido este año a Madrid. Entonces, salvo cuatro o cinco, el resto las ponen en la lista negra. Y hacen recomendaciones, por ejemplo, la principal es que, por ejemplo, de Fuente Imbro, pues que claro, al ir seis veces, que están un poquito hartos, ¿no? Y cansados, y que tienen que deben de abrirse a otras, ¿no? No repetir las mismas seis veces. Que la feria de otoño, que no sean las mismas de San Isidro, porque a veces vienen mal presentadas, porque parece que son limpieza de corrales de...
Exactamente. Ese es un acierto. Vale, en verdad que hay que abrir el abanico, ¿no? A todos los tipos.
Bueno, hoy de los encastes, desgraciadamente, aquí tengo yo para escribirle a la luz, ¿no? Los encastes hoy día quedan tan poquito, porque prácticamente están solapados por una y media, para entendernos, ¿no? Entonces, bueno, que continúan en la lista negra, pues te hablan de Valdefresno, Monte Alto, Parladé, Pilar, incluso Adolfo, Pedraza de Yelte, Jandilla, Las Ramblas, Juan Pedro, que no funciona este año, salvo el toro que ya estamos en mente de todos, ¿no? Del Puerto, Saltillo, Cuadri, la mete en la ganadería, en la lista negra esta.
Bueno, pero de Martín curioso,
Loco,
¿no?
Y Victoriano.
La Asociación de Abonados de las Ventas.
Es otro tema.
Le ha otorgado el premio como el mejor toro de la temporada.
Sí, no tiene
nada
que
ver.
Toro
contratista.
Sí.
Que le dio López Chávez.
Exactamente, vamos a ver. Hay unos premios que salen al final de la feria de San Isidro, ¿cuándo termina? Y ahí, por ejemplo, tenemos los veterinarios, que le dan el premio a Cara Sucia de Valdellán. Plaza 1, lo que es la plaza, que donde ahí está metido los periodistas, Comisión de Asuntos Taurinos, todo esto, se lo dan a Despreciado Juan Pedro. Y en la asociación esta después del homenaje que se le... Bueno, mejor dicho, la asociación de abonados espera que termina el año, es decir, a final de octubre es cuando saca la lista, y ahí es donde han premiado contratistas de López Chávez, yo me imagino que esperando por si en otoño hubiese habido alguna, en la feria de otoño hubiese habido algún toro. ¿Eh? Es decir, que esta digamos asociación sí le da un premio a Cuadri, pero yo me estoy refiriendo a la asociación El Toro, que no tiene que ver con la otra. Por eso digo yo, para gusto los colores, ¿no? Y entonces en conjunto a la ganadería de Cuadri está en la lista negra, igual que Martín Lorca y igual que Victoriano.
El referente al toro, sí, o sea, recuerdo dentro de una mala corrida, a lo mejor el toro que destacó un pelín, ¿no? Pero no creo que esté a la altura de ser mejor toda la temporada. Por ejemplo, Cara Sucia, que cayó en manos de también un chaval muy humilde, ¿no? Uh-huh. Que se vio superado por la bravura,
sí,
del toro, ¿no?
Sí, llama una ganadería nueva, Valdellán.
Que es el hándicap muchas veces de estos carteles, claro, corridas, ¿no?
Claro.
Que no torean habituales de que tenga una temporada, uh-huh, y se da el caso incluso de que a lo mejor es la primera corrida de la temporada.
En plaza de primera seguro, porque hombre, todos han toreado algo en tercera y alguna en segunda por ahí, pero en primera seguro.
Y entonces
seguro.
El nivel de preparación no es el óptimo, ¿no? Y los nervios mismos,
todo,
desde la tarde,
todo,
las cuadrillas,
cómo lidian a estos toros, cada uno de un caste que estamos hablando, ya aquí sí que hay un poquito más variedad. Entonces, por eso te he dicho que bueno, mira, si la asociación de abonados cree conveniente de hacerlo al toro de Cuadri, pues es maravilloso. Que la asociación del toro, por otro lado, hace esta lista negra, porque es una lista negra. Después ponen los nuevos que han venido este año y que entran en la lista negra. García Granda, el Curucén, el Freyson, Núñez Cubillo, está José Cruz. Nuevo quiere decir que llevan 2 o 3 años sin ir, no que sea nuevo, entiéndeme, en todas las ganaderías, claro.
De esta forma, el toro que más se recordará quizás sea Despreciado, el que bueno, lidió y encumbró, consagró, sí, a David de Miranda.
Sí.
Ese sexto toro de aquella tarde de su confirmación, que de verdad por trasvío solamente era una estampa de la lidia, y la bravura que demostró, la entrega, y no, y después el fainón que surgió, ¿no? La,
sí,
emoción que el tendido brotó de verdad, la gente se puso en pie a favor del torero porque lo estaba haciendo de verdad con mucha pureza, mucha verdad.
Sí, no, por supuesto, ahí se juntaron las tres, cuatro patas para, lógicamente,
de la emoción,
que sea el triunfo completo, claro. Plaza llena, ese público, haciéndole todo muy bien al toro, el David, que estuvo inmenso, inconmensurable, y lógicamente el toro, con esa cualidad, pero sin embargo el resto de la corrida no sirvió. Entonces,
decía
por
Juan
eso,
Pedro que era su sí. mejor toro durante 20 años, ¿no?
Claro, es que el toro soñado, el toro ideal, el toro que ellos buscan dentro de su perfil y de su manera de entender la tauromaquia en letras mayúsculas. Es el toro que él sueña y que el toro que le que puede, que hombre, de hecho, lo que le sirvió, prácticamente le ha cambiado la vida a David, ¿no? Lógicamente, porque lo ha puesto en la rampa,
en su sitio.
La rampa de lanzamiento, de una super temporada, ¿no? Que vamos a decir que todo está en mente de todo, ¿no? Pero que eso no quita para que la ganadería en conjunto, pues lógicamente la hayan puesto en la lista negra. Y después cosas muy curiosas, en que felicita, la mete en la lista blanca a la quinta, que es una ganadería fuertecita, hombre, fíjate, a Escolar, a Santi Tomé, a Valdellán y a Dolores Aguirre, que hombre, es una buena noticia, ¿no? Y sobre todo, fíjate lo que son cosas curiosas, piden ganaderías que llevan mucho tiempo sin ir, por ejemplo, Torre Estrella, la Encebada, y varias portuguesas, tipo Pala, tipo Murteira, que llevan muchos años sin ir a Madrid. Y después me meten ganaderías cosas muy curiosas. Me admiten que están deseando ver a Gerardo. Gerardo Ortega y Domínguez Camacho. Cosa curiosa, ¿eh? Fíjate que lo nombran, ¿eh? Flor de Jara, lo de Samuel Flores, que también leí de muy poquito. Mayoral, La Palmosilla, que ha ido a Sevilla, pero a Madrid no. Yo supongo que el año que viene podrá entrar. Fraile y Ana Romero, de Santa Coloma, allí de Alcalá. Es decir, son ganaderías que, bueno, que pueden estar funcionando ahí, pero, hombre, yo comprendo que a lo mejor estas ganaderías pueden costar trabajo que puedan entrar en...
Flor de Jara, en Madrid. Una ganadería de las que a mí me ha gustado mucho.
Sí, Flor de Jara, que en Santa Coloma hay varias ganaderías por ahí muy, muy interesantes en Santa Coloma y, oye... Lo que pasa es que, claro, en Santa Coloma, si estamos hablando del resto de Santa Coloma, pues prácticamente estamos hablando de Madrid, han sido 35 toros, de 400.
El tema de Gerardo está triunfando en el toro en las calles, ¿no? Y tiene repercusión, ¿no? Porque el toro, de verdad, es de calidad.
Un toro y de lámina, precioso, y bueno, sí, me parece que tiene...
Hace mucho tiempo que no lidia, que también es injusto que una ganadería buena esté fuera de circuito.
Mira, él ha puesto su Facebook más de veintitantas localidades de Valencia, incluso alguno le ponía abajo, y se te ha olvidado otro pueblo, los nombres de los pueblos, imagínate, ¿no? Veintitantas localidades de donde han ido y que están todos contentísimos y que van a repetir. Mira, cada uno se busca la lidia como, y la lidia, la salida a su ganadería con rejones, con las calles, recortadores que se están vendiendo mucho.
Pero a los taurinos, ¿verdad? Lo que me gusta es el toro en la plaza, tú puedas dar un espectáculo, una fiesta de verdad.
Ve desde el punto de vista porque a ti te gusta.
Claro.
Si tú vivieses en Salamanca, allí hay una fiebre por los recortadores. Y están deseando mandar toro y vaca para los recortes, porque se está imponiendo, ¿eh? Ojo que se está imponiendo, que está subiendo como una defensa, no te dicen que uno cruenta, pero los recortadores cada vez están ganando, ¿eh? Ojo con esto.
Dentro de unos años
que va subiendo.
Una variedad dentro de la tauromaquia que verdad son muchos espectáculos, igual los de los Bojos al Carré, ¿no? Que son 7.000 espectáculos, 7.000 festejos.
Sí,
7.000
y pico, sí.
Que también está ahí, ¿no? Es una parte del ADN de la tauromaquia, pero que cuando sale un toro que tú le ves que humilla y todo, te da pena estar en los rejones. Una vez aquí se llevó un premio del toro de la feria, fue de rejones. Y ese toro nada más que metió la cabeza, como espartoleo a pie, Dios mío.
Claro,
qué pena.
Claro, ya, pero bueno, pero es que la si tú vieses como hasta el escalafón de ganadería, hijo, cada uno tiene que venderlo como puede. Y encima, que yo tengo contabilizadas exactamente, 290 ganaderías. Y de las 290 ganaderías, quita las 10, 15 primeras. El resto tiene que sobrevivir como pueda.
Claro.
En rejones, en las bolsas carré, llámale recorte, y algunas manteniendo...
Novilladas, con
las escuelas, y ahí intentando defenderse como puedan, y algunos casi sin vender, porque años no han tenido camada, entonces esperan para el cliente.
Y el número de festejos que va descendiendo...
Claro.
Posibilita
claro.
de que claro, muchos ganados se queden en el campo, ¿no?
Claro. Mira, cuando te comentas esto de los 290, si yo te digo que la de Concha y Sierra, que yo sé que están en Francia y prácticamente están casi, aunque la lleva el francés este, en lugar de 282, un toro ha vendido este año. Pala, el 249, ha vendido 4 toros. Tú escuchas los encastes que te estoy diciendo. Tapatán y Carlos Núñez, que esto es para llorar, sí, en plan simbólico, Carlos Núñez en el 254, que es Carlos Núñez y Tapatana. Carlos Núñez y Tapatana vendió 6 toros este año. Ojo, que estamos hablando de la base de los Núñez. Ojo, Murube como tal, no le encaste Murube, Murube como tal en el 221 con 6 toros. Los Pérez Tabernero y Galache, el 192-219, con 4 toros y 6 toros. Ojo, la base de la ganadería brava es Salamanca.
Sí, entristecen los datos.
Los hermanos San Pedro de aquí abajo, ya estamos hablando de la base, el 191 con 4 toros en 2 festejos. Pinto Barreiro, el 189. Revuelga, que ganó el año pasado en Madrid, en la 186 con 5 toros. ¿Qué te digo yo? Samuel Flores, 8 toros, el 165, 290. Y Partido de Resina, el 146. Mira que hablamos de Partido de Resina. 11 toros. ¿Eh? De los cuales, bueno, fue una corrida a Madrid. Y eso le ha subido un poquitito lo que sea. Fíjate estos números de 290. Cuando tú me hablas de que si a ver que calle y no calle, pues, mijo, mira la base de la ganadería y donde están los encastes. Ahora, vete a Domé y todo lo que es la variante Domé. Pues la variante Domé ya es que te asombra. Madrid han sido 423 reses. Bueno, pues de Domé han sido 195. De las 423.
Más del 50%.
Ahí lo tiene. Y me hablan de 14 encastes. Hay algunos encastes que yo no estoy de acuerdo, como es natural, la clasificación que ha presentado el libreto de Plaza 1. Y
de las ventas,
y ha habido 42 corridas, 21 novilladas, 4 rejones y 4 recortadores. Y esto es muy interesante, el peso medio 563 kilos, peso medio, que muchas veces hablamos de, se va a 600. Por peso medio sí ha estado muy controlado, 563.
Bueno, también era hora, ¿no? Que no saliera el toro mastodonte que salía últimamente en Madrid.
Claro.
Que no hace posible, en verdad, muchas veces faena.
Que algo se está cuidando, aunque eso no salga en el titular de las páginas y los portales. Mira, 635 la corrida más pesada, que fue la de Martín Lorca, que lógicamente los aficionados ojalá no vuelvan, ¿no? Porque no salió, no sirvió. Y 522 la menos pesada, que lógicamente fue el mano a mano, este el mano a mano, el desafío este de Revuelga Pallarés. Hombre, Revuelga Santa Coloma, no me imagino yo en 600 y pico, aunque algunos lo pueden tener, ¿no? Y ahora lo más importante de todo, después de estos 14 encastes que hay, después lo muy interesante, el número de toros y después las orejas que se han cortado a esos encastes. Porque después me vienen diciendo algunos, es que hay encastes que no me valen, porque no invisten. Y ya con eso te quieren como diciendo, no te salgas de Domé porque los demás no invisten. ¿Comprende?
Y eso es falso.
Eso es falso.
Totalmente.
Porque, exactamente. Mira, por ejemplo.
Y además ya del tema de la oreja, claro, tampoco es compatible, porque puede estar un torero muy bien y hacer una faena,
sí,
muy
pinchar,
importante.
Exactamente. ¿No? Mira, Baltasar Iván mandó, bueno, 7 toros ese día y bueno, y 2 orejas cortaron ese día. O sea que sale a tres y medio. Y de Domé se han cortado, de los 120 toros y 75 novilladas, ojo, de 195 se han cortado 28 orejas, ¿eh? No me vale que es que el Domé en Madrid, estoy hablando de Madrid, si fue Sevilla rabito de abajo, se puede imaginar multiplicado por 2 que tiene cada toro. Pero Madrid, de 195 son 28 orejas, que tampoco es que...
Bueno, pero ahí había un dato... que introducir, que digamos el acierto con los aceros de sí, los novilleros, sí, que al lidiar tan poco, ¿no?, de una trayectoria, una carrera, con tan poco festejo, por ejemplo, el chaval de Huelva...
¿Silver?
No.
Ah, bueno.
Alejandro Conquero,
perdón,
la
sí,
única que ha tenido ha sido en Madrid, con la de Saltillo.
Sí.
Entonces, claro, con la espada tiene que estar, no puede estar muchas veces ya, bien, ¿no? Los chavales
sí,
que están toreando muy poco. A lo mejor torean bien, pero los aceros los que culminan y lo que le dan los premios.
Sí, no, sí, es que, y además se juntan un conveniente. Tú a Madrid no vas a ir a hacer una faena de 3 minutos, 4 minutos, de matar. Eso quizás lo puedes hacer en Sevilla con otro tipo de toro. En Madrid tienes que estar un poquito más. Y si enseguida, en cuanto te atasques un poco con la espada, va a tener los avisos. Entonces, bueno, en Madrid es muy factible tener un aviso a los chavales. porque son, se plantan enseguida en los 7 minutos famosos, 6, 7, 8 minutos, y cuando empiezan a matar...
Y otra historia de Madrid es el volumen, ¿no?, del novillo, ¿no?
Sí,
que ya
sí.
Se asemeja prácticamente a una corrida de toros.
Bueno, el volumen, la media está en 522. Menos mal que nuestro reglamento andaluz no pasa de 500. La media está en 522, que ha sido la menos pesada, en este caso, sí. Y bueno, en realidad, mira, después, resumo y repito, para no aburrir, de Atanasio, 39, mira, Lancaster Atanasio, han sido 39 y dos orejas. Mira, Alba Cerrada, que lógicamente estamos metiendo ahí Vitorino, son 37 toros y dos orejas. De los Núñez, 37 toros, tres orejas, fíjate, te estoy hablando de 423 toros, de Núñez, 37, ojo. Santa Coloma, estamos hablando de 35 toros nada más, 23 toros y 12 novillos, de Santa Coloma, cero orejas. Santa Coloma, y se supone que en Madrid ha ido lo mejor de
la
lo mejor.
De la nata de,
lo mejor de
la,
lo mejor.
Claro, con mejor nota.
Claro,
y,
claro.
Lo más
claro,
celesto.
Claro. Aquí dentro de Santa Coloma pienso que han metido a Cuadri. Lógicamente yo no estoy de acuerdo, claro, porque aunque tenga Santa Coloma, había Gamero y Barra, tiene Urcola y tiene Pérez de la Concha.
Está definido como encaje propio.
Pero bueno, es el
lo pasa
tema.
Que antiguamente siempre se decía que Cuadri era de Santa Coloma porque era la rama predominante,
bueno,
¿no?
Eso no...
Y quizá las características de su embestida se asemejaba más... concretamente a Santa Coloma, ¿no?
Sí, pero bueno, yo ya me baso en el boletín oficial del Estado que te dice que, por ejemplo, el encaste propio a partir de la quinta generación de animales. Y ahí, por ejemplo, me han metido Aldea Nueva, una ganadería, bueno, ya le llaman encaste propio, Aldea Nueva. Y que eso en realidad viene de Juan Pedro, que pasa que eso lógicamente lo han movido ellos, encaste propio Aldea Nueva. La verdad que no lo veo en ningún boletín oficial, ¿no? Bueno, y Saltillo 9, cero orejas también, porque Saltillo. Y después dos Bornes, cosa curiosa, siete toros, una oreja, y después Araúz de Roble, que también lo meten como un encaste.
También, esto dime. También va muchas veces por moda, ¿no,
sí,
Esteban?
Sí, 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 por supuesto.
La moda de ganaderías que no existían como un García Grande, ¿no? Mm, mm, cada vez están en la figura y Cubillo.
Claro, vamos a ver, cada época tiene unos toreros, tiene una tauromaquia y tiene un aficionado, ¿eh? No se olvide esto. No tiene nada que ver lo aficionado, ni tiene que ver el toro, ni tiene que ver el torero. Igual que la política de hoy no tiene que ver hace 40 años, y la vida de hoy no tiene que ver con 40 años. Todo evoluciona.
Todo cambia.
A veces los más nostálgicos dirán que evoluciona a peor, como siempre. Y a lo mejor los más optimistas diremos que, bueno, o más progresistas dirá que vamos a mejor. Exactamente, cada uno lo va a vender de su manera. Sí, es verdad, hombre, Domingo Hernández, imagínate, ahora mismo que el escalafón de número de festeo ha quedado el primero. Domingo Hernández, ha quedado primero con 24 festejos. Y Juan Pedro en segundo lugar, Juan Pedro, bueno, si le metemos que tiene 21 corridas, y si le metemos para la D, pues ya completaría. Bueno, Domingo Hernández y García Grande, que va en tercer lugar con 21, o sea que entre Domingo Hernández y García Grande, 24 y 21, estamos hablando de 40 y tantas corridas. ¡Ojo! ¿Cuántos toros hay aquí? Bueno, sí, este te puedo decir 63 de Domingo Hernández y 60 de García Grande. 130 toros,
bueno,
prácticamente.
En total,
130 toros. Y estamos hablando, más importante, de en primera y segunda. Algunas en tercera, pero basado todo en primera y segunda. Esta es la toro más que de hoy, esta es la que te pide el torero de hoy. Bien. O sea, la figura de hoy, mira, cógete las 10 primeras, mira, Domingo, Juan Pedro, García Grande, Fermín Borque, que se va por Rejones. Eso vamos a quitarlo. Núñez del Cubillo, Victoriano, Alcurrucén, Victorino, El Pilar y Jandilla. Y 11, Fuente Imbro. Ahí tienes las 11. Pues métele a 12, 13, 14, 15, de 15 a 20, ahí tienes tú el número de es decir, que estamos hablando de 80, 90, Núñez el Cubillo, 97 toros. Yo que tengo que contabilizar que había 20 y tantas personas trabajando en Núñez el Cubillo. Eso son no ganadería, eso es el Corte Inglés,
sí,
con nombre la broma de ganadería, ¿no? Es decir, ay, es que eso es una barbaridad.
¿La factoría?
Una factoría.
O la fábrica,
claro,
el Real Madrid, pues la fábrica taurina.
Cuando te haga falta una corrida, vas allí, escoge, tanto precio tengo, tanto dinero tengo, pues esto es lo que hay, ¿no? Esto ya está, eso es. Esto está montado, esa ganadería, ¿eh? Ahora después, cógete hasta las 290. Si has quitado 15, 275 ganaderías, que ahora cada una que se busque la vida como pueda. Mira, una que conoces muy bien, y está muy bien, Soto de la Fuente, la número 13, que ha lidiado 12 festejos, ¿eh? 12 festejos.
Y ganaría una vez, si probamos el campo bravo de Huelva.
La primera
el una paralejo, cosa, ¿no?
No. Te comento, porque las estadísticas dependen como las vueltas que le quieres dar folio.
Prieto de la Cal, lo verá.
Prieto de la Cal tiene 40 reses lidiadas, pero ojo, 0 en primera, 0 en segunda y 40 en plaza tercera.
Y Rejón incluido también, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, también. sí. 0-0-40, una cosa muy curiosa, está en número 13. Claro, después te va el Parralejo, que está en número 21, que ha lidiado 9 festejos, 45 toros, pero claro, estos 45 toros son 17 en plaza de primera, 12 en plaza de segunda y 16 en plaza de tercera. Claro, entonces dice, hombre, Parralejo, 17 de primera... Pero claro,
bueno, se va manteniendo la élite, ¿no? Una relativamente joven,
oye,
¿no?
Para lidiar 17 en plaza de primera, lógicamente está muy bien situada. Claro, tú dices, pues que esa es la primera
en
la provincia.
Y dentro de la novillería es de lo mejor, ¿no?
Claro, sí, por supuesto también, claro. Entonces, bueno, por eso digo yo que ya la siguiente tendríamos que tirar a Toro Alba Real. Toro Alba Real, pues me estamos hablando de 28 reses. Según los datos, ¿no? Serían 0 en plazas de primera, ahí es la asignatura pendiente al Barreal, 6 en plazas de segunda y 22 en plazas de tercera.
Sí, debutó este año en Huelva, ¿no?
La 6 de plaza de Huelva, ya sabes dónde fueron, ¿no?
Tarde, un poquito tarde, ya una vez fallecido
exactamente.
El padre,
bueno,
Palacio, que sí. Tenía que haber sido una circunstancia que se decidiera antes, ¿no? En Colombina, uh-huh. ¿No? Y además, habiendo tenido buenos productos años atrás, ¿no? Con toros hasta indultados.
Claro, bueno, tú sabes cómo funciona esto, cómo se mueve, ¿no? Entonces, vamos a ver, ellos le hablan o hablan de su mercado. Entonces, su mercado se sitúa aquí y ellos van trabajando para... Y muchos te dicen, no, si yo no... Bueno, aspirar, sí, todo el mundo quiere ir a Madrid el día de San Isidro el patrón, ¿no? Es decir, pero saben ellos que a lo mejor que eso sería un muy, muy, muy difícil o un reto muy difícil para llegar a ellos. Porque, a ver, tienen que tener, tú sabes, ya los famosos 12, 13, 14 toros para que después se te caiga entre cuatro, que tú sabes que después Florito va por la ganadería y ya sabe lo que pasa, ¿no?
Doña y señor. Sí, bueno, pues nada, pues esto es las cosas del final de temporada.
Sí, análisis, de número, hay todos los que
análisis,
queráis.
Análisis, datos. Exactamente. ¿No? Para todos los gustos y es verdad, es bonito, ¿no? Saber todo
por dónde va
la historia.
Por dónde va la historia. Esa es la realidad de hoy. Bueno, sí, que me han hecho una señal de que le vamos a hacer un cortecito para descansar. Venga.
Cada lunes en Hispanidad Radio de 8 a 9 El Paseillo, la información taurina para los aficionados al toreo.
Y abriendo el portón de actualidad, volvemos otra vez a cositas de Huelva. Se ha difundido un homenaje de la afición española a Fernando Cuadri, que tendrá lugar el próximo mes, con algunas entidades que sorprenden, ¿no? Como es la Unión de Abonados de Sevilla, ¿no?
Bueno,
el Cerro de San Albín,
sí,
la Peña La Divisa,
de Mérida, ¿no? De Mérida, sí.
De Mérida,
sí.
Pero un homenaje también merecido a Fernando, que este año se despedía ya de, de su trayectoria al frente de la ganadería. Y se le va a dar un homenaje con un galardón final muy interesante, ¿no? Como la medalla
de honor
de Triguero, el máximo galardón que se puede conceder, ¿no?
Sí. Hombre, yo cuando he visto el cartel, pues lógicamente a Fernando en mayúscula no es un homenaje, hay que hacerle cuatro. Es decir, que lógicamente pues súper más que merecido, ¿no? Homenaje a Fernando. La organización del acto, ¿cómo lo hayan montado? Oye, pues los organizadores habrán decidido así, ya está, bienvenido sea y ya está, ¿no?
Claro, tiene relieve, ¿no? Viene José Luis Benyó, interviene José Luis Benyó.
Exactamente,
José Luis Benyó. De la revista Aplauso,
sí.
Que es un ferviente cuadrista, ¿no?
Sí.
Que parezca mentira muchas veces, pero...
Bueno, pues sabes que hay aficionado cuadrista por todas partes de España, ¿no? Después Pedro García, el presidente de la Peña, bueno, y Carlos Núñez,
Carlos,
¿no? Presidente de la Unión de
Criadores.
Sí, yo he visto el cartel y bueno, oye, como lo han organizado, ya está, yo a lo mejor hubiera dado otro giro, entiéndeme, porque yo la medalla de honor de un pueblo, yo creo que es lo suficientemente importante para hacer un acto institucional, no metido dentro de un homenaje ahí unido, ¿no? Pero oye, cada uno sabe en su casa cómo lo tiene que organizar y lógicamente son opiniones, ¿no?
A mí me gusta lo diverso, ¿no? Que se hayan unido varias entidades, como es de Huelva.
Sí.
De Triguero, de su localidad natal, de Sevilla, que es lo que más ha sorprendido,
y
de Mérida. Mérida no tanto, porque Mérida, la Peña del Cerro de San Albín, hace la ruta de la Tartanilla anualmente, y uno de sus fijo es Come Uñas, ¿sí? Donde bueno, vienen durante mucho tiempo y disfrutan del campo bravo trigueño.
Sí, no, por supuesto que, lógicamente, pues, si se han ofrecido a organizarlo, el homenaje como las peñas, pues tienen que tener mucha amistad y eso no falta, hombre, se cae por su peso, ¿no? Yo a nivel de que se reúnan una serie de personas y le brinden un homenaje de la afición, como es natural, me parece lo más lógico y normal, ¿no? Eso es más que merecido, ¿no? Ahora, yo sí repito que veo por un lado la organización de las, lo que es las peñas, y por otro lado el acto oficial, pero oye, mira, eso que allá cada uno es
que no es a título póstumo, ¿no?
No, por Dios, por favor.
Que muchas veces dejamos este tipo de homenaje. Muchas veces cuando ya la
que es bueno en vida, aún hay que hacerlo, exactamente.
Y bueno, y David de Miranda, ¿no? También el viernes pasado, triunfador de la feria de Baeza.
Sí, uno más, ¿no?
Sigue
uno
recogiendo
más.
Premios.
Sí, va a tener que ampliar las paredes de casa. Porque ya de cuadro y de no, placa, hombre, y de mérito. Hombre, por supuesto, que vamos a decir que no nos llene de total satisfacción de que al final, pues Baeza, mira, pues no es fácil... No es fácil que en cada sitio donde vayan, como Antequera, nuestro sitio que te estén...
Algeciras.
Sí.
Algeciras, que era una feria importante.
Importante, sí.
Y en Algeciras sí. Sí, está haciendo triunfadora de buena ley, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Está claro que va ganando todos los premios por donde va, o la mayoría de los premios por donde va, y más que merecido, ¿no?
Esperamos a ver la temporada que viene, ¿no? Que ver cómo se va planteando, se va organizando, porque yo creo que puede ser de alto vuelo, ¿no? Y yo creo que la plataforma de lanzamiento de este año, sí, debe de cundir en una cartelería mejor, incluso abrir el abanico a otras plazas.
Hombre, claro, ten en cuenta que el triunfo de él fue en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, este año, para la próxima temporada, yo me imagino que Sevilla tendría que estar ahí. No sabemos si Valencia, bueno, Castellón, Valencia, en fin, todo el circuito. Ya eso,
Ha habido una encuesta a través de Facebook, ¿no? Sobre Torre Revelación, entre él y Aguado, ha estado en buena lid.
Está muy igualado, está todavía muy igualado. Queda dos días todavía, bueno, que quiera participar nada más, que tiene que meterse en el portal este y votar a Pablo Aguado, pero está muy igualado, está para que van 47 tanto por ciento con 52, 53, ¿no? Está muy igualado, depende de, digamos, quizá a lo mejor la parte más de aquí, pues están votando lógicamente más a David, quizá la parte más de Sevilla, pues esté votando más a Pablo Aguado. Bueno, entonces sabemos cómo funciona esto, ¿no? Tú sabes que las votaciones por internet y esto, pues sabemos cómo cómo va. Pero que sí, que está animado y, oye, mira, es bueno que el aficionado participe, uno con un gusto, otro con otro, y bueno, esto es la salsa de...
Se podía dar varios niveles, el torero revelación, el torero confirmación. ¿Este sería el torero confirmación de esta temporada? Quizá Emilio de Justo.
Bueno, sí, o ratificación, sí.
Ratificación, después de antes era torero emergente. Sí. Torero emergente que van cogiendo posiciones, pero yo creo que el cierre de temporada también de Emilio de Justo es de un nivel muy alto, ¿eh?
Claro, es como si el año que viene David hace otro temporadón, entonces ya no le puedes llamar revelación. Claro. No es natural, tiene que decir confirmación o cualquier adjetivo que simbolice.
Siempre se ha dicho, Esteban, que no es llegar, lo difícil es mantenerse,
bueno,
¿no?
Por supuesto, a ver, es que no, a ver, yo me he hecho temblar, aunque a David no prácticamente es capaz de eso y más. Digo, la próxima que vaya a Madrid tiene que cortar dos orejas, porque parece como que se le está pidiendo el listón otra vez, ¿no? Entonces, oye, el mantenerse es complicado. Y si no, fíjate, los grandes maestros son los que llevan 20, 30 años, ¿no?
Bueno, pero esa es una parte que quizás poquito a poco se va mejorando, ¿no? Que el listón de matadores de tanta antigüedad vaya cayendo por su peso y vaya dando pasos a gente joven.
Hombre,
que ilusione al aficionado, ¿no? Hay señores que están ya muy vistos. El CI, 25 años, se ha retirado, me da un torero muy grande, pero 25 años de alternativa...
A ver, claro, vamos a ver, cuando un torero lleva 20 o 30 años es porque también te está ofreciendo algo. Si no tú estuvieras ofreciendo, yo creo que un torero a los 5, 6, 7, 8, 10 años ya cortaría. Si pasa dos temporadas y no te dice nada, no te contratan. Es decir, que si tú estás 30 años o 20 años, si vamos a hablar siempre de, por ejemplo, Julio Ponce, ¿no? Entonces, fíjate, Ponce, 30 años, quiere decir que cada temporada ha hecho algo. Habrá muchos aficionados como que no les gusta. Entonces, ¿sabes cómo va esto? Pero en conjunto habrá, porque si no te ofrece nada, la gente no te contrata. Tú no vas a Madrid y Sevilla si tú no dices nada. Tú podrás ir algún año o algo así. Entonces, esto estamos hablando de súper, súper. Estamos hablando de 4 o 5 toreros que llevan ese número, ¿eh? La mayoría se han ido cayendo con menos la mitad de temporada. Entonces, por los contados con los dedos de la mano, no podemos hablar de estos que llevan 25-30. Y por supuesto, lo bueno es que los que vengan sí, detrás.
Eso propicia que muchas veces los carteles son muy cerrados.
Ah, bueno, claro.
Muy repetitivo, ¿no?
Vamos a ver. Una plaza de segunda, no una localidad capital de provincia, la gente lo que quiere ver es a Ponce Juli y tal, no quiere ver los 2000 novilleros que han triunfado nuevo este año. Van a lo que van, porque el aficionado tiene en mente que quiere volver a ver a Juli. O quien te dice Ponce, te dice que hace Manzanares, este año queremos Aguado. Entonces, cuando tú tienes que juntar los carteles, 6 toreros, tienes claro, quién ya tiene los 6 nombres. Es decir, que nadie se le ocurre decir, oye, Jorge Isiega, el chico de Zaragoza, lo pones tú aquí en Colombina, ¿qué te dice?
Ya.
¿Qué te dicen?
Ureña, ¿no? Que también.
Ah, bueno, ya, claro. Pues me pasa Ureña, me pones claro. Ya eso está más. Me estás hablando de estos toreros ya un poquito más de. Pero bueno, digo yo, de los chicos jóvenes que han tomado alternativa, un año para acá, ¿en qué cartel lo metes? ¿En Sevilla o o aquí? ¿Quién te va ahí? Si tú juntas aquí Juanito, pues, Jorge Isiega y alguno
Toñete,
más de estos. ¿Qué
el
hacemos?
De Toñete, que.
Sí, o Toñete, Juanito y Jorge Isiega. ¿Y ahora qué hacemos?
Que tiene tirón.
¿Ustedes que van ahí 8.000 personas a ver esa corrida? Bueno, ojalá. Si funcionase, seguro que se traba.
No, hombre, yo sé que pasito a pasito, ¿no? Los tres que van a coger, Juanito hacía un navillero para mí excepcional también, lo mismo aquí en Colombia.
Y este año, claro, y se ha quedado, bueno, ahí está, pero intentando entrar. Mira, ahora viene la movida de los cambios de apoderados. Porque lógicamente los que están muy abajo piensan de que su entrenador les ha fallado.
Última,
¿no?
Noticia, Ureña con Garzón, ¿no?
Sí.
Después de la ruptura con Simón Caza, boda y mira, nuevo apoderado.
Bueno, el hombre ya habla que el chaval también tuviese suerte en el sentido después de la lesión que tuvo, que las cosas les vengan. Oye, si le va bien, ¿cómo? Pues mira, deja a Simón Caza, Simón Caza yo creo que es alguien, ¿no? Es decir, que plazas tiene Simón, ¿no?
Oye,
y mano.
El rumor que se oye es que la próxima temporada José Tomás quiere hacer una pequeña temporada de 8 o 10 espectáculos.
Bueno, pues si el año que viene tenemos a José Tomás en 8 o 10 espectáculos. Y si.
Ha subido a nivel, tenía 3, sí. este año ha tenido 1, ¿no? Sí. Granada solamente, ¿no?
Sí, claro. Pues bueno, entonces ya tenemos la canción para que en Huelva durante los 3 meses antes que viene José Tomás o no viene, sí o no, sí o no.
No, en Huelva una de sus plazas.
Claro.
Bueno, y también que igual Jesulín, ¿no? El retorno de Jesulín.
A eso iba.
Conmemorando el 30 aniversario
también,
de Alternativa.
También, sí.
Y también una cosa curiosa, ha solicitado las plazas donde quisiera volver, ¿no? Entre ellas también incluyendo la Merced.
Hombre, evidentemente no va a volver a Bilbao. Con toda la segunda.
Ni a la venta,
¿no?
Ni a Sevilla.
No, está claro, el norte nada, el norte dice que hace mucho frío. Entonces, pues bueno, que sí, hombre, claro, que si vuelva al puerto Jerez, Almería y todo eso, claro, lógicamente. Entonces Jesús, pues bueno, pues. Bueno, su idea es volver, ¿no? Para hacer una temporada también, 8, 10, 12, 14, así en plaza.
Se va a probar, porque creo que ahora tiene un par de festivales donde va a ir viendo en seno la medida de. Que tiene, ¿no? Que también lleva ya un tiempo retirado, ¿no?
Sí. Pues,
que es torero capaz, muy
bueno, técnicamente,
Jesús, sí. De valor sobrado.
Está preparado, porque es que físicamente es un chico que se ha mantenido muy bien. Que en el fondo empezó tan joven que, claro, tiene 45, 46, ¿no? Entonces, claro, parece como que ya es anciano, ¿no? Oye, un chico que todavía está en plenitud, que podía estar perfectamente. Pasa que, bueno, Jesús, y tú sabes, no es que se quemó, sino que empezó muy pronto y, bueno, y oye, pues mira, si el año que viene tiene a José Tomás y tiene a Jesulín, pues imagínate los carteles, los bombazos que podían ser, ¿eh? Eso gasta la taquilla, ¿eh?
Por cierto, hablando de estado de físico, ¿cómo están los heridos? Gonzalo Caballero y...
Pues...
Y de la Viña.
Eso es una maravilla.
Van para adelante, muy bien, ¿no? Afortunadamente,
sí.
Ya los dos en planta, los dos se levantan.
Sí, Mariano como si hubiera vuelto a nacer. Está dando los primeros pasos por el pasillo.
Nunca mejor dicho.
Que no, se lo digo con segunda, ¿no? Porque los titulares da sus primeros pasos. Y, hombre, cuando lo ves por el pasillo de allí, el hombre, pues bueno, pues hasta los enfermeros ahí mirándole y diciéndole la capacidad de voluntad que tiene una persona que hace 10, 12, 15 días como estaba y mira ya andando por el pasillo. Y Gonzalo Caballero, pues ya también está en planta y está iniciando lo que se llama movilización, ¿no? Intentando empezar a recuperar sensaciones en la pierna y, bueno, todo eso es una maravilla. Pues nada, todo esto que quieres que te diga. Esta semana y la semana pasada estábamos hablando de los cirujanos jefes de las plazas, de los milagros, lo que es el avance de la cirugía y las manos expertas que están, ¿no? Sí, me ha gustado una reflexión que ha hecho el cirujano jefe de Madrid, diciendo que, bueno, de cómo está hoy la tauromaquia y que a él le gustaría un tironcito de oreja, me parece muy buena idea, que los toreros se preocupen más de la situación en que están las plazas, porque dice, solamente yo he tenido experiencias con Forte, José Tomás, que son los que me han ido a pedir a ver qué condiciones estaban y durante todo, más de una vez me han preguntado, y dice, muchas profesiones, lo estaba comentando, lo he visto en una entrevista hoy, dice, los corredores de Fórmula 1 se han preocupado de cómo estaban atendidos por posible accidente. Dicen, en Jerez se plantaron y no corrieron hasta que no estaban todas las medidas de seguridad puestas. Primero lo miran a ver cómo está. Los toreros dan por hecho de que esto, aquello está todo correcto. Claro, hombre, evidentemente Madrid, Zaragoza, como tú comprenderás, pues, o Sevilla, o Málaga, lo que sea, pues, hombre, son cirujanos.
Sí, pero demás...
Ahora, el resto, tú vas, y bueno, y presupone que aquello está en condiciones y cosas por el estilo. Y dice, bueno, pues es un tema que ellos se podían organizar y moverlo.
Ojalá,
exactamente, ese es el tema. No uno por suerte, son separados, sino que como colectivo, pues intentar mejorar y también forzarlo a los políticos para que también incidan y pongan otras condiciones en las plazas.
Es una batalla muy lejana también.
Bueno,
¿no?
Pero la unión
viene del Montepío Torero Antiguo, que bueno, se hizo el hospital de los toreros y el auspicio, digamos, pero que en fin, poquito a poco, ¿no? Yo creo que después de Paquirri hacia acá, en verdad, con el tema de la UBI móvil, ha sido ya un
sí, pero
un significativo.
Si el cirujano jefe de la Plaza de Madrid te está diciendo eso, sí, es porque él sabe de sobra,
sí,
Debo decir, despreocupa un poco, que no se preocupen, es un tema que, oye...
El tema de la fundación, ¿no? Que cada año la fundación es el Toro de Lidia, ¿no?
Bueno, no, esto va en función de la Junta, que tú sabes que la semana pasada, bueno, los tres partidos que ahora mismo están en coalición, y pues bueno, han hecho, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, bueno, dar unas 350.000 euros el año que viene, y ahí es donde va metido una parte, va para la Escuela Taurina Andalucía, que sería la mayor parte, unos 200 y algo, y el resto para la Fundación del Toro de Lidia, como lógicamente una colaboración.
Es bueno, ¿no?, que aparezca en los presupuestos una partida hacia los toros, ¿no?
Lo más importante es que al año siguiente serían 250.000, bueno, lógicamente 4 años, que es lo que han salido. Vamos a ver, esto es algo, no es que sea de justicia, es algo súper maravilloso, ¿no?, pero que hay que recordar que el 10% de las entradas desde el 2017 el IVA es el 10%, y ese tanto por ciento lo recoge la Junta y después Hacienda también. Es decir, y no hay que ser muy listo para hacer unas cuentas del dinero que se está llevando la Junta y a través de Hacienda en la Feria de Sevilla, que yo lo tengo calculado, o en la Feria de Huelva, digamos, para ver que si nos dan 350.000 hay que sacarlo a hombro, pero que ellos están sacando casi millones con el 10% de IVA, y que te den 350.000 no es que sea de justicia, es que por lo menos algo.
Y que ya era hora, ¿no?
Y que ya era hora. Fíjate, yo te he dicho Sevilla, 23 festejos a 6.000 espectadores, que no son 6.000, que son más, son 144.000, y a una media de 50 euros por persona, que lógicamente no es más, me estarían 7.200.000. Es decir, el 10% serían 700.000 o 800.000 euros, que se llevarían solo de la Feria de Sevilla. Métele el resto de las demás. Que se te den 350.000 es de alabar, pero oye, que estáis quedando con el 70% restante. Pero sí, bueno, señor, tú sabes cómo está montado esto.
Bueno, pero que era una injusticia, ¿no?
No, que ya es hora, porque si decimos que los toros los mantenemos los aficionados, hombre, la verdad que paga un tanto por ciento, lógicamente, oye, que y después están los colectivos, ¿no?, que uno paga su seguridad social y todo impuesto, correcto, cada uno, eso está cantado. Pero que bueno, por lo menos si no están dando ya algo de lo que nos corresponde, porque ese IVA está ahí, ¿eh?, y se bajó y no lo hemos visto, por lo menos que se facilite en ayuda y subvenciones para organización y, en fin, y abaratar coste y festejo y bla, 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 porque
bueno,
si no esto...
nos quedan 2 minutos. Venga. Y nada, informar un poquito a los oyentes, ¿no?, que ya también empieza la campaña americana. Este domingo creo que hay un corridón de toro, ¿no?, que el set es televisado, y ya se ha anunciado el retorno de Roca Rey y Pablo Guado, que también va a América, lo va a hacer las Américas. A mí me gustan los toreros que hacen las Américas, ¿eh?
Sí, hay últimamente corre una versión por ahí que América ya no es lo que era. Es decir, que el dinero está en México, bueno, y para y dos o tres plazas más. El resto ya hay, incluso hay toreros que dicen que América no les compensa. Te estoy diciendo lo que se comenta. Que todo tan bonito y mira, por ejemplo en Venezuela, hay dos plazas, Mérida y otra más, que el Venezuela, que fíjate la situación que está Venezuela para organizar una feria taurina, ¿eh? Ojo. Sí, ahora está cada uno intentando, entre los políticos de turno de cada país, más cuadrar las cuentas, más la situación económica, porque mira la que está pasándose en Chile, en Argentina, pero en Venezuela, atento a esto, ¿eh?
Me refería
a
que las figuras del toreo deberían de renunciar hacia la campaña americana, ¿no? Aprovechar los años buenos que tienen de su carrera.
Claro, por supuesto.
Y engrandecer las fiestas, tanto aquí como al otro lado del charco.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues un minuto nos quedan para ir despidiendo y... A ver, ya digo, como de la semana que viene tenemos ya... vamos a empezar el turno de personajes del mundo del toro de Huelva. Vamos a tocar todos los palos, como venimos haciendo durante todos estos años. Y empezamos con Óscar Miguel, ¿sí? Ayuda, y empezaremos también con banderilleros, picadores, incluso areneros y todo el organigrama de la fiesta local. Sí,
que nos cuenten lo que nosotros no vemos. Su versión personal y después personal de su vivencia y después lo que han visto por la cantidad de plazas, que eso lógicamente no viene reflejado en los anuarios y en las páginas taurinas y en los portales.
Así es. Bueno, pues nada, señores, ha sido un placer como siempre, don Juan, en la técnica, y ahora nos quedamos con Angelillo, ¿no?
Aquí lo tengo, Angelillo.
Aquí estamos ya,
calentando motores para bajar también de música.
No está malo ni nada, así que
nada.
Nos cantará algo hoy.
Estamos bien.
La verdad que Pepe, qué contentos estamos con la radio, ¿verdad?
Para disfrutar
la
con él.
De juventud.
Hoy está,
pues por todo.
Hoy está de verdad los estudios tremendo, ¿eh?
Hoy sí que está como la casa de todos.
Para que estamos de feria, abarrotado. Hoy está abarrotado. Estaba grabando, Juanma, ¿no? ¿Un programa sobre qué?
Un programa de juego, de videojuego. Pero es que tenemos muchos programas. Por ejemplo, de Señales de Humo, también viene mucha gente con ellos. Programa de rap, todo. Y aquí detrás mía tengo a un chico que se llama Teófilo, que es de Venezuela y está aquí con nosotros, que va a estar un mes aproximadamente.
Haciendo práctica.
Vamos a saludarlo, ¿no?
Claro que sí.
¿Qué tal, Teo?
Sí, un gusto. Bueno, encantado con conocer la radio, con Hispanidad. De verdad que ha sido un buen momento y bueno, de Venezuela, conociendo a Huelva también, a toda la provincia, y ha sido fantástico. Así que esperamos estar acá en un mes, conociendo y aprendiendo muchísimo en la radio.
Oye, allí, ya que estamos en el programa taurino, ¿qué tal los toros allí en Venezuela?
Los toros tienen su historia en Venezuela también. Maracay, que fue una ciudad donde viví, está la plaza César Girón.
Una de las grandes figuras del año 50 y morenito, sí, de Maracay.
Sí. Exacto, entonces sí. Esa plaza es icono de Venezuela y está en el centro de la ciudad, así que...
Es muy bella, muy bella.
Sí, se la llevan con los toros, pues.
Pero de allí la tradición no se da igual como aquí, ¿no?
No, es igual, igual.
¿Es igual?
Igual, ahí sí. se la juegan con la misma pasión.
Hay sí, los propios sí. toreros, aunque sí. van algunos de España por allá, pero...
Es una temporada bonita.
Sí, ahora hay dos ferias que van a empezar. Lo que pasa es que la situación económica, a ver cómo sale, a ver cómo tema.
Cosa, claro. Bueno, pues tema. Bienvenido a esta tierra que tiene tanta vocación americanista.
Muchas gracias.
Saludos.
Pues nada, pues nos vamos.
Sí, señores.
Nos dejamos con un recuerdo de la noche de Angelillo.
Pues hasta el lunes que viene. Que Dios reparta suerte. Esteban, muchas gracias.
Venga, hasta el lunes.